Amén. El texto es segunda de Timoteo 4, del 9 al 22. El título es El Señor Liberta y la serie es Las Epístolas Pastorales. Si tienen la habilidad, una vez más, de ponerse de pies, si gustan y lo pueden hacer, lo hagan. Si se quieren o tienen que mantenerse sentados, está bien también. Segunda de Timoteo 4, del 9 al 22. Esta es la santa y bendita palabra de nuestro Señor, dada al apóstol Pablo, que escribió a Timoteo. Que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo. Pablo dice, procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado a este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Pero a Tiquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro, el caldero, me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui libertado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Melito. Procura venir antes del invierno. Y Eubulo te saluda también, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea con tu espíritu. La gracia sea con ustedes. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra que acabamos de leer. Es poderosa solo leerla, Padre. Se oye el corazón del apóstol. Y nos enseña mucho. Padre, que cada palabra que salga de la boca aquí sea tuya y no de hombre. Que de este púlpito tú la hables a tu pueblo. Enséñanos el significado de estas cosas. Enséñanos el significado de amar a los santos. El significado de saber que Cristo siempre está con nosotros. Que Cristo es el libertador que necesitamos. El que nos conducirá con y nos salvará a ese lugar celestial, Padre. Enséñanos, Padre, a guardar a nuestros corazones y amar abiertamente. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. Hoy, por la gracia de Dios, terminamos segunda de Timoteo. Y yo creo que este estudio ha sido un viaje increíble para nosotros como iglesia. Nuestro Señor nos ha bendecido enormemente al estudiar temas tan grandiosos como qué es la salvación, qué es el ministerio, cuáles son los hombres capaces de ejercer el oficio de anciano, de maestros, quién son los falsos maestros y su mensaje para evitar, qué es el amor de Dios por su pueblo. ¿Cómo es que garantía Dios el cielo y la recompensa de los santos? ¿Qué significa una corona de vida? Estos temas han sido nuestro meditar por los últimos meses y hoy concluimos el capítulo. Hoy cerramos nuestro estudio con la última mirada del apóstol hacia el ministerio. Y descubrimos que podemos estar seguros, amados, de ser guiados por la presencia de Cristo durante todas nuestras vidas en su servicio. Alabado sea su santo y divino nombre. Así que con todo esto dicho, entonces miramos al apóstol. Estas son sus últimas palabras grabadas jamás. Después de esto, el apóstol es matado por su fe y se va a la presencia del Señor. Lo que tenemos delante de nosotros es el último testamento del apóstol Pablo, las últimas palabras que él escribió. Y con ellas, él nos hace reflexionar sobre el ministerio. Y en el versículo 9 al 13, él enseña su primer punto. Y es este, el ministerio puede ser, a veces, un lugar solitario, donde el cristiano se encuentra solo. Y es importante que usted sepa esto, que sí, tenemos hermanos y hermanas que nos aman, y sí, hay muchas personas alrededor de nosotros, pero van a haber momentos, por la gracia del Señor, que no vamos a encontrar solo. Pablo se encuentra en una cárcel. Los cristianos no están ahí. Ha sido abandonado por mucho y se encuentra solo. Y van a haber momentos en su vida, amados, donde usted se va a sentir solo. Aférrese a Cristo durante esos momentos. Amén. Mire lo que él dice en el versículo 9 al 13. Procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado a este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero a Tiquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, trae la carta que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Mire cómo empieza el apóstol. Procura venir a verme pronto. Pablo, que escribe desde un calabozo frío y húmedo en Roma y enfrente la muerte que él sabe que está segura, anhela por la presencia y el consuelo de su hijo en la fe amado Timoteo. Quiere que venga rápido antes del invierno, cuando se suspende la navegación porque es difícil de estar en un barco en unas tormentas que vienen en el invierno. Y Pablo anhela por Timoteo, quiere verlo una nueva vez más, por última vez. Quiere abrazarlo, quiere besarlo en el cuello, quiere decirle, te amo. Y quiere consolarse con la presencia del hijo amado. Es una escena muy emocional. Pablo está solo, está en necesidad y se encuentra solo y quiere ver a Timoteo. Y una de las razones por qué Pablo se encuentra solo es las siguientes. Dice él, el apóstol, que Demas lo había abandonado y se había ido a Tesalónica. Estoy seguro que cuando Timoteo empezó a leer esta epístola y llegó al nombre de Demas, que había abandonado, había apartadose del apóstol, esto sorprendió a Timoteo, porque Timoteo conocía a Demas como un hombre que amaba al Señor, que había acompañado a Pablo en varios lugares y había sido colaborador con Pablo. Y cuando Timoteo lee esto, estoy seguro que su corazón se rompió en ver un hombre que había aparentemente empezado bien, pero terminado tan mal. Y el corazón de Timoteo, estoy seguro, estaba quebrantado y hasta lágrimas, estoy seguro, estaban en sus ojos. Sabemos que Demas había sido asistente de Pablo en el ministerio del Evangelio, mencionado varias veces en el Nuevo Testamento. En uno de estos lugares se encuentra en Filemón, capítulo 1, versículo 23 al 24, donde Pablo dice, te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. En un momento en su vida, Pablo consideró a Demas un colaborador, alguien que estaba trabajando con él, alguien que estaba embrucado en la batalla, en la guerra contra el enemigo, alguien que estaba predicando y para que ver la salvación del Señor venir a las almas perdidas. Y ahora algo ha ocurrido. Demas se ha ido y nosotros nos tenemos que decir, ¿qué significa que Demas abandonó a Pablo? El verbo abandonar en el idioma original implica que Demas no solamente había dejado a Pablo, sino que lo había dejado completamente desertado. Piensa en un soldado herido, desertado por sus propios compañeros. Es el sentido de lo que está hablando Pablo. Este hombre que yo puse mi confianza, este hombre que yo creí que era uno de nosotros, este hombre que yo creía que amaba al Señor, que era mi compañero, que era un soldado conmigo, me dejó en el medio de la batalla herido y se fue para salvar su propia vida. Me dejó a morir. Ese es el significado de abandonar. Y nos tenemos que preguntar, ¿y por qué esta separación? Sabemos que la separación no fue solo local, pero sino fue algo más adentro, espiritual. Y Pablo estaba profundamente desilusionado con Demas. Y preguntamos, ¿pero por qué Demas dejó a Pablo? Y Pablo no dice la razón. Dice, porque se enamoró de este mundo, de esta época. Esta era temporal que pronto pasará y pesar de todos sus placeres y tesoros, pronto pasará y no quedará nada de ella. Uno de los mayores peligros para todos los cristianos es el amor que quiere brotar en nuestros corazones por este mundo actual. Se nos advierte abundantemente que no podemos amar a este mundo, que debemos poner nuestras mentes en cosas más excelentes, cosas más eternas, en las cosas por venir. Demas amó a este mundo presente. Y sabemos algo, ¿verdad? Que sí, amados, que cuando amamos al mundo no podemos amar a Dios y lo que es por venir. Y cuando amamos a Dios y lo que es por venir no podemos amar al mundo. Cristo lo pone de esta manera, no podemos servir a dos dioses. O amaremos a uno y odiaremos al otro. Y Demas, en su corazón, aunque parecía hacer algo al principio, en su corazón tenía un amor presente para el mundo. Y el mundo lo estaba llamando para atrás, hacia atrás. Y él como Lot seguía mirando. Él como Lot y la esposa de Lot seguía mirando hacia atrás a lo que se estaba perdiendo. Y llegó el momento donde no pudo aguantar más y se fue para atrás al mundo y abandonó el Evangelio. No podemos amar el mundo. Todo de lo que usted conoce este mundo está pasando. Nada es eterno. Nada durará para siempre. Es por eso que el apóstol Juan, el revelador, en primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, con su dedo sacado por la autoridad dada a él por el Señor, apunta a cada cristiano y le dice lo siguiente: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ese es un mandato de Dios. Escúchelo otra vez. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Para el cristiano, nuestra vista no está en las cosas presentes, pero en las cosas por venir, en el futuro, en esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Es Dios. La ciudad de Abraham, la ciudad donde Abraham estaba viajando. Nosotros sabemos que este mundo está pasando. Y por eso el apóstol Juan dice, no amen a este mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Claramente lo que está diciendo el apóstol aquí es esto. Si tú tienes amor para este mundo, y este mundo significa todo para ti, entonces no tienes el amor de Dios en tu vida. Porque no sacrificarás todos para ir atrás a Cristo. No sacrificarás a todos para ir atrás del Maestro. No, cargarás a tu cruz porque amas a este mundo. Este mundo es muy importante para ti. Y sigue la palabra del Señor en el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, lo que la carne quiere, la pasión de los ojos, lo que los ojos quieren, y la arrogancia de la vida, jactarse y estar lleno de orgullo, todo esto, todo del mundo no proviene del Padre, sino viene del mundo. Y esta es la razón por qué no podemos amar al mundo. El mundo pasa, amados, el mundo pasa. El mundo no es permanente, el mundo está pasando, es temporal, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria sea a Dios. Entonces, mientras los ojos están puestos en esa ciudad por venir, en las promesas del cielo, no podemos amar al mundo, sino amar a esas cosas más y permaneceremos ¿para qué? Para siempre. Pero si ponemos nuestra vista aquí, local, en las cosas del mundo, entonces ¿qué? El mundo pasa. Y nosotros igual con él. Se puede argumentar aquí legítimamente que Demas, enamorado con el mundo presente, nunca realmente le perteneció al grupo mencionado en el versículo 8. ¿Se recuerdan el versículo 8? El grupo que estaba esperando la segunda venida de Cristo, que estaba esperando la corona de justicia que es prometida, dice Pablo, no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman la segunda venida de Cristo. Es obvio que Demas amaba al mundo más que las promesas de las coronas por venir. Y los que aman la segunda venida del Señor aman a Cristo más que las cosas de este mundo. Note el contraste intencional entre el amante del mundo, Demas, presente en el versículo 9, y los amantes del regreso del Señor en el versículo 8. Los que están en el 8 están esperando algo mejor, algo por venir, la corona que nunca se corrompirá, la corona que está protegida en el cielo, la justicia del Señor puesta en sus cuentas. Ellos caminan, marchan. En este mundo están ellos como peregrinos, están yendo a esa ciudad, a esa destinación final. Y es además que se contenta con las arenas de este mundo. Contento con jugar con los juguetes del mundo que están pasando. Y abandona, da la espalda, la corona por venir. Es algo terrible, amados. Demas amaba a este mundo y debido a que amaba a este mundo, perdió toda esperanza de la recompensa eterna prometida en el versículo 8. La corona de la justicia de Cristo en su segunda vida, venida, no iba a ser de él. Demas, podemos decir de él para aclarar esto, es lo que dice Cristo en las parábolas de las semillas. Él es la semilla que está entre las espinas, que brota por un rato y parece ser una planta, parece ser cristiano, pero dice que después que viene esa hierba mala, las espinas, y la ahogan y la matan. Y dice Cristo, esas son las preocupaciones, el amor, ¿por qué? Por este mundo. Demas era semilla entre espinas. Creció por un ratito, parecía hacer algo, tenía reputación. Pablo lo encomienda, pero al final enseñó que realmente no era nada. Era semilla entre espinas, ahogado. No tenía raíz en Cristo y volteó la espalda a nuestro Señor. Amado, cuán barato cambian los hombres lo que es eternamente valioso por un montón de óxido sin valor. Nos contentamos con los placeres de este mundo que realmente son groserías y no nos contentamos en esperar y tener paciencia a lo porvenir que realmente es un tesoro. Amados, no lo hagan ustedes. Pongan sus mentes en acumular tesoros en el cielo, donde no pueden ser corrompidos ni saqueados. Pongan sus mentes en Jesucristo. Aprendan de Demas y digan, no, como él, no, yo no quiero amar este mundo. Mis ojos están puestos en la ciudad por venir, en los tesoros por venir, en los tesoros que están seguros en la mano de Jesucristo, el Salvador. Aquí nuestros corazones deben romperse por el pobre Demas. Porque él amaba este mundo presente y con ese amor él condena su propia alma. Él, igual que cualquier otra persona que ame este mundo, escuchará las palabras de juicio del Señor según se registran en Mateo 7:22, donde dice la palabra del Señor, apártense de mí los que practican la iniquidad. Ellos dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé a ellos, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Demas perdió todo. Empezó bien, o parecía haber empezado bien. Pero el tiempo y su amor por el mundo no pudo ser cubrido por mucho largo tiempo y salió y brotó y abandonó, dio la espalda al Señor. Demas había demostrado su infidelidad. Pero aquí Pablo menciona a otros hombres también y no podemos cometer el error de pensar que ellos son como Demas, infieles. Pablo menciona que Demas se apartó, dio la espalda, se fue, lo traicionó. Y él menciona a otros hombres que se fueron, pero no porque fueron traicioneros, no porque amaban al mundo presente, sino porque amaban a Cristo y fueron a hacer el trabajo del Señor. Pablo dice, yo me encuentro solo porque Demas me abandonó. Y estos otros hombres se fueron a trabajar donde el Señor los puso. Y no hay una carga contra ellos del apóstol. Pablo no está diciendo que estos hombres hicieron algo mal. Ellos estaban haciendo el trabajo del Señor, pero Pablo se encuentra solo. Solo porque los hombres que amaban al Señor se habían ido a hacer el trabajo del Señor y solo porque hombres que él había amado lo habían abandonado también. Pablo se encuentra solo. Él menciona aquí a Crescente, a Tito, a Tiquiquio, que habían dejado a Pablo por el mandato de Dios, y eso no era impío, era algo que el Señor había mandado, y entonces Pablo en su corazón los extraña. Y Pablo dice, me encuentro solo. Y entonces le dice a Timoteo, entonces ven Timoteo, y cuando vengas, tráeme por favor a Marcos, que es útil para mí, para el ministerio. Y amados, qué increíble es que se encuentre Marcos mencionado por Pablo. No sé si ustedes saben lo que vamos a hablar siguiente aquí, pero años antes hubo una división completamente grave entre Marcos y Pablo. Se habían separado. Barnabé y Pablo se habían separado por la causa de quién, de Marcos. Y dice la palabra de Dios que la contienda fue una contienda, pero grave, entre los dos hombres sobre Marcos. Y mire, y ahora al final de su vida, todo está bien. El Señor ha restablecido las relaciones. Hay perdón y hay amor mutuo. Qué grande es Dios, ¿verdad? Que puede conquistar el dolor que nos infligimos a veces a nosotros mismos. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hechos. Vamos a leer este pasaje tan triste. Hechos 15, del 36 al 39. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Él sugiere aquí otro viaje misionero. El versículo 37. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Llegó un punto en donde Pablo, lleno de temor, había abandonado el evangelio, se había ido, y Pablo ahora dice, a esto no me lo puedo llevar, no tengo confianza, si los llevamos otra vez, que él no vaya a hacer lo mismo. Y Bernabé jura que Marcos ha cambiado, ha tenido una disposición, ha cambiado su corazón, que ama al Señor, que hizo un error, se ha arrepentido, le tenemos que dar otra oportunidad. Y Pablo no se la quiere dar. Hay una tensión, lo que miramos, entre estos dos hombres. El versículo 39, se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Y eso debe partir el corazón. ¿Fue Dios glorificado en el asunto? Sí. Dos grupos misioneros se fueron a diferentes lugares proclamando el mensaje. Gloria a Dios. Pero ¿cómo se produjo la separación? Eso le trae dolor al corazón a Dios. Hubo una contienda. Y dice la palabra del Señor, una contienda grande. Donde los sentimientos fueron adoloridos. Donde hubo separación entre estos hombres que se amaban. Y se fueron de distintos rumbos. Pero parece, por tanto, Pablo como Marcos, que cambiaron de opinión. Nuestro Señor trae de vuelta a estos dos hombres y les permite el regalo del amor mutuo y el perdón. Y yo digo aquí qué maravilloso es ver a Pablo llamar específicamente a Marcos. Lo quiero que lo traigas, porque él es muy útil para mí en el ministerio. El que él dice antes que no tenía propósito en el ministerio, que no tenía, no podía estar en el ministerio porque había abandonado, ahora dice Pablo, él es que útil, pero no solamente útil, muy útil para el ministerio. Solo Dios cambia los corazones, amén. Solo Dios cambia los corazones. El arrepentimiento puede curar lo que está fracturado, y eso es lo que ocurrió aquí. Eso fue, él llamó por Marcos y el Señor los trajo los dos juntos. Y con sus últimas palabras, con sus últimos días de vida, Pablo se consoló en la presencia de Marcos. Y Marcos fue útil para él en el ministerio. Y solo Dios puede hacer esto. Y gloria sea su nombre por hacerlo. Entonces Pablo también dice, a Tiquiquio lo envié a Éfeso. Y esto es algo significante. ¿Por qué está mandando a Tiquiquio a Éfeso? Bueno, en Éfeso había un pastor. ¿Era quién? Timoteo. Y Timoteo es el pastor, pero Pablo le dice a Timoteo, ven hacia mí, tienes que dejar tu lugar, tu pastorado por un tiempo para venir hacia mí. Pero yo amo al pueblo del Señor y no los dejaré desamparados. Sí, Timoteo, si tú vienes hacia mí, dejando el pastorado, yo mando a alguien que te reemplace, a otro pastor, para pastorear en tu ausencia. Gloria sea a Dios, amén. Ahí podemos ver el amor del apóstol Pablo hacia el pueblo de Éfeso. Ven, Timoteo, a mí, y te mando a Tiquico. Y Tiquico tenía la misma epístola que incluye estas instrucciones, se la da a Timoteo. Y Timoteo la lee y dice, tú estás aquí para reemplazarme por una temporada. Mientras él se va con Pablo y a lo mejor regrese para atrás, tú estás aquí para seguir la obra que se ha comenzado. Pablo envía un reemplazo para Timoteo. Timoteo entonces no debe dudar en dejar Éfeso. Bajo otro líder de confianza, el trabajo del Señor continuará. La causa de Cristo no tendrá que sufrir. Cuando Timoteo se va a Roma, él debe entender que la iglesia en Éfeso no le pertenece a Timoteo, porque la iglesia no le pertenece a ningún hombre. ¿La iglesia le pertenece a quién? A Dios. A Dios. Qué maravillosa lección es esta para nuestra consideración hoy. Ningún hombre es indispensable. Si un hombre es una bendición, es la gracia de Dios operando en la vida de ese hombre, haciéndolo bendición. Y esa misma gracia que opera en la vida de un hombre puede operar en otro hombre para que ese hombre también sea de bendición. La obra de Dios continúa para siempre. Como sabemos, la iglesia ha estado aquí por más de 2000 años. Los pastores han vivido, han sido de gran bendición, se han muerto, ido con el Señor, y el Señor ha levantado otros pastores. Y por 2000 años eso ha sido como el Señor lo opera. Amén. Los hombres vienen, son de bendición y se mueren. Pero la iglesia le pertenece siempre ¿a quién? A Dios. Y esta es una cosa para usted y yo para reflexionar, porque yo reflexionando esto llegué a esta conclusión. ¿Vendrá un día, si el Señor se tarda, donde yo muera o el Señor me ponga en otro lugar? ¿Amén? Y tenemos que confiar que la iglesia le pertenece ¿a quién? A Dios. Este grupo continuará porque este grupo tiene que amar ¿a quién? A Dios y no al hombre. Llegará el momento donde yo predique mi último sermón y habrá otro hombre que el Señor ponga en este lugar y que el Señor lo use mejor y más grandemente y sea un mejor enseñador de la palabra y que los ames más que yo lo he podido amar. Que sea mejor en la obra, que continúe predicando el Evangelio de Jesucristo, que este púlpito siempre sea un púlpito fiel. Amén. Es lo que sabemos. Ningún hombre dura para siempre. Y si Dios reemplazó a Moisés, el más grande líder de todo el tiempo, si Moisés subió a una montaña y murió, y el Señor lo reemplazó con su asistente, entonces el Señor puede reemplazar a cualquier hombre. Mira, Charles Spurgeon fue una gran bendición a la iglesia, ¿verdad que sí? Y murió. Y la obra del Señor continuó. Moody fue una gran bendición a la iglesia, ¿y qué? Y murió. Pablo fue una gran bendición a la iglesia, ¿y qué? Y murió. Los apóstoles fueron grandes bendiciones, ¿y qué? Y murieron. Y la iglesia del Señor marcha hacia adelante. ¿Por qué? Porque la iglesia no está dependiendo de un hombre, está dependiendo de Dios. Gloria sea a su santo y divino nombre. Con sus días entonces llegando a su fin, se registra que Pablo le pide a Timoteo, no solamente tráeme a Marco, pero también quiero la capa, los libros y los pergaminos. La capa sabemos por qué. Viene el invierno, está en una prisión, hace frío, quiere calentarse. ¿Verdad? Y los libros y los pergaminos son las escrituras para meditar. Y yo me pregunto a mí, ¿cuántos de nosotros meditamos en la palabra del Señor? Con sus últimos días, el apóstol, que escribe casi el 50% del Nuevo Testamento, él quiere que sus últimos días sean invertidos en estudiar la palabra del Señor. Es lo único que quiere, no quiere más. Quiere ver al Hijo, que él ama tanto, y quiere que leer la palabra del Señor. Amados, si no hay cupo en su vida para la palabra del Señor, se tiene que preguntar usted cómo de seria es su fe. El cristiano anhela la palabra de Dios. Es la leche para el bebé, es la carne para el adulto. El cristiano tiene que anhelar la palabra de Dios. Dios le habla, donde él se comunica con Dios y puede entender el corazón de Dios. Y Pablo, con sus últimos días, quiere invertir su tiempo en leer y meditar la palabra de Dios. Y usted tiene que caminar con la palabra de Dios como su guía, como su luz. Bueno, hemos visto que el ministerio puede ser un lugar solitario. Y en el versículo 14 al 15 podemos también que el ministerio también es un lugar de peligros. Alejandro el Caldero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Llegamos ahora a una advertencia contra un enemigo terrible de la fe, Alejandro el Caldero. Es posible que Alejandro era un falso maestro que entró, un lobo rapaz, un hombre que parece ser oveja, huele como oveja, hace el sonido de la oveja, pero de su vida sale que realmente es un lobo que está ahí para devorar a las ovejas del Señor. En el primer juicio de Pablo, Alejandro con sus obras y palabras, sus testimonios, había dañado intencionalmente a Pablo. Él ayudó a lograr una decisión judicial desfavorable contra el apóstol. Es muy posible que su testimonio en parte condujo a que se pronunciara la sentencia de muerte sobre Pablo. Sus acciones clasificadas como mucho daño fueron profanas hacia el apóstol y traidoras contra el reino de Dios. Hay hombres y mujeres así que entran a la iglesia y parecen ser algo y el tiempo los revela realmente ser lobos, lobos destructores, lobos con garras, lobos con dientes afilados, con una hambre eterna que quieren devorar a las almas con sus falsas doctrinas. Alejandro el Caldero era uno de ellos. Y había infligido mucho dolor contra Pablo. Pablo dice, me hizo mucho daño. No podemos saber cuál fue, pero sabemos que fue algo grave. Me hizo mucho daño. Amados, ¿qué hacemos con hombres como estos? ¿Qué hacemos cuando alguien que nosotros creíamos en un momento ser algo que se demuestran ser lobos y traidores? ¿Qué hacemos con tales personas? ¿Qué es lo que el Señor manda de nosotros? ¿Qué debemos hacer con estos individuos? Pablo nos muestra. En lugar de vengarse de Alejandro, Pablo deja el asunto a la retribución eternamente del Señor. Mire lo que él dice claramente. Él dice, me hizo mucho daño, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Yo no voy a pelear con él. Yo no voy a levantar armas contra este hombre. Yo lo encomiendo al Señor. El Señor tratará con él, o aquí o allá, pero un día el Señor va a tratar con este hombre. Yo no tengo que levantar manos. ¿Por qué? Porque Pablo entendía algo, que la iglesia le pertenece ¿a quién? A Dios. Y él, siendo parte de la iglesia, lastimado por este hombre que le causó mucho daño, él sabe que si él es parte de la iglesia, el Señor va a pedir cuentas de Alejandro un día. Amén. Gloria sea a Dios. Si se recuerda, fue Pablo cuando era Saulo caminando hacia Damasco en su caballo. El Señor se le presentó y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo a mí? La iglesia es mía. Si tú te opones a la iglesia, si tú destruyes a la iglesia, si tú vas contra los cristianos, si tú matas y arrestas a los cristianos, estás buscando un pleito conmigo porque me pertenecen a mí. Son míos. Amén. Y aquí podemos ver que Pablo dice, la iglesia le pertenece al Señor. El Señor entonces tratará con él. Yo no tengo que tratar con él. Yo no tengo que pelear contra él. Yo lo encomiendo al Señor. El Señor va a hacer la obra. Gloria sea a Dios. Pablo nos muestra, en lugar de vengarse a Alejandro, Pablo deja el asunto a la retribución eternamente del Señor. Amados, cuán rápidos queremos defendernos nosotros, nuestros derechos, y luchar contra aquellos que son los instrumentos de Satanás. Tú no me puedes tratar a mí así. No, 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 no. Tú me tienes que pagar lo que tú me debes. Qué rápidos somos, ¿verdad? De enojarnos y querer vengarnos y que la otra persona pague y orar al Señor. Pero ¿por qué tú no? Pero Pablo no es así. Pablo deja todo en las manos del Señor, porque él sabe algo. Él sabe que la iglesia le pertenece a Jesucristo. Mía es la venganza, dice Deuteronomio 32:35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que le está preparado. ¿Podemos confiar en estas palabras? Que el Señor defiende a su novia, la iglesia. Que el Señor defiende a su esposa, la iglesia. Que el Señor dice, el que busca pleito con la iglesia del Señor busca pleito conmigo. Podemos decirle a estos hombres, Señor, en tus manos estás, o aquí o allá tú tratarás con ellos. Nosotros vamos a seguir predicando el Evangelio, llamando a Jesucristo. No nos vamos a llenar de amargura, de venganza, sino seguiremos trabajando el trabajo del Señor. Amén. Es lo que dice el apóstol Pablo. Podamos confiar en la justicia de Dios, que Dios ama a su iglesia. Mire, el encomendar nuestros dolores al Señor para que el Señor se vengue, no significa que no vamos a ser sabios. Pablo ahora le dice a Timoteo, tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Claramente es lo siguiente, el Señor tratará con él, el Señor lo ha expuesto, ya sabemos que es un lobo rapaz, sabemos que es un terrible persona, sabemos que es obrador de Satanás, el Señor va a trabajar con él, yo no me tengo que vengar, pero a la misma vez, Timoteo, ten cuidado con él. Sea sabio, Timoteo, ya que el Señor ha demostrado quién es esta persona, no cometas el error de tener la confianza que yo tuve en él. ¿Amén? ¿Pueden verlo? Sepárate de él, no tengas nada que ver con él, ya sabemos cómo es él. Ese es el pensamiento aquí. Que nosotros, amados, tenemos que tener el discernimiento con respecto a aquellos que se llaman a sí mismos cristianos y sin embargo viven y hablan de tal manera que se oponen al mensaje. Y han enseñado, obviamente, que realmente no son del Señor. Entonces confiamos en Dios para que Dios trate con esos individuos, pero luego tomamos todas las precauciones necesarias para salvaguardar nuestros corazones, hogares y iglesias. En otras palabras, amados, si usted conoce que una persona no está bien, se ha portado mal, nunca se ha arrepentido públicamente, ha enseñado un espíritu mal, se trataron a los hermanos de una manera que no está bien, un lobo rapaz, sea pastor, sea hermano, usted no debe tener nada que ver con esa persona hasta que haya un arrepentimiento genuino. ¿Pueden verlo, amados? Por favor, ¿están escuchando? Es tan importante. Pablo le dice, sabemos quién es él, el Señor le va a retribuir lo que ha hecho. Y ahora guárdate, ten cuidado, no sigas a esta persona. ¿Bien? Si el Señor lo ha demostrado quién es él, usted mírelo por lo que es y dele la espalda. Y es posible que un día se arrepienta y el Señor lo salve. El ministerio a veces es solitario. El ministerio, la cristianidad, a veces es peligroso y es suficiente para causar un miedo y decir, por entonces, ¿qué estoy haciendo yo sirviendo al Señor? Si es peligroso, si es solitario, pero el versículo 16 al 18 aclara todo. Aunque el ministerio puede ser solo, aunque el ministerio puede ser un lugar de peligro, Cristo siempre está presente en el ministerio. Y si tenemos a Cristo, lo tenemos a todo. Amén. Escuche. ¿Hay peligros? Sí. ¿Hay momentos solos? Sí. Pero si Cristo está en el ministerio conmigo, de todo vale. Seguiremos hacia adelante, porque mientras tenga a Cristo, lo tengo que todo. ¿Amén? Y esto es lo que dice Pablo. Mire, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente dice la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En su primera defensa, Pablo se quedó sin el consuelo de los cristianos en Roma. Cada uno de ellos, tratando de preservar a su propia vida, se negó a identificarse con Pablo. Es algo terrible considerar. Pablo lo había bendecido y bendecido y bendecido y bendecido. Y el momento que Pablo necesita a los cristianos de Roma, ninguno llegó para estar con él. Todos con miedos optaron a salvarse a su propia vida. Qué terrible, ¿verdad? Cuando uno es de bendición y la persona muerde la mano de la persona que lo bendice. Es lo que había ocurrido con Pablo. Pero mire que Pablo hace una distinción entre estos hombres y los dos hombres anteriores. Demas era una semilla entre los espinos, él no era cristiano. Alejandro el Caldero era un falso maestro, hizo mucho daño. El Señor le retribuirá, el Señor tratará con él. Pero cuando Pablo considera a estos hermanos que dieron su espalda y no estuvieron con él, Pablo no tiene en su corazón amargura, sino él enseña a Jesucristo que Dios no le tenga en cuenta lo que han hecho. ¿Pueden verlo? El amor por los hermanos, ¿pueden verlo? ¿Qué significa esto, amados? Que van a haber momentos que un hermano aquí, es posible, le causa a usted dolor. Y lo trate de una manera que no debería tratarlo a usted. ¿Amén? Y usted tiene que decir, pero ese hermano ama al Señor, cometió error. Y debe estar enojado, lleno de amargura. ¿Cómo te atreves a tratarme así? Mira que yo he sido bueno contigo. Todas las cosas que pensamos que no es el Señor, tenemos que venir en nuestras rodillas. Y si el Señor, por favor, no lo tengas esto en cuenta contra ellos. Él te ha amado toda su vida. Fue un momento de debilidad. Padre, él no sabe lo que está haciendo. Perdónalo por mi causa. Yo sé que tú lo amas y yo lo amo. No le tomes en cuenta lo que él hizo contra mí, Señor. Pueden oír la voz de Cristo, amados. Pueden oír la voz de Cristo. Porque cuando Pablo habla así, nos enseña a quién. A Cristo. Pablo busca el beneficio de aquellos que lo abandonaron. Él ama al pueblo del Señor. Él no quiere que el Señor le tome en cuenta el pecado que acaban de cometer. ¿Cuánto de Jesús refleja el apóstol para nosotros mirar? En la oración del apóstol escuchamos los ecos de Jesucristo cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es lo mismo que oró Pablo. Padre, no se lo tomes en cuenta. Padre, como que si no lo hicieron. Ni mires el error que cometieron. Perdónalos, por favor. ¿Y se aparece a quién? A Jesucristo. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por uno de los hermanos aquí? ¿Usted ora fervientemente por cada uno de ellos? ¿Y cuándo fue la última vez que usted pasó por largo una ofensa? Y decir, ¿sabes qué? Te amo mucho para tener enojo o amargura en mi vida hacia ti. Tú has sido una gran bendición en mi vida. ¿Cómo? Esta es una cosa, es una tontería. Yo voy a, como que si nunca pasó, y yo voy a orar que el Señor te la perdone. ¿Pueden ver, amados? Eso es el amor mutuo, ese es el amor cristiano, amén. ¿Cuántas veces sacamos los puños y queremos pelear? ¿Verdad? No, esto no se pasa. Mira, Pablo dice, Padre, ninguno de ellos estuvo conmigo, ninguno de los hermanos, ni un hermano en Roma se atrevió a estar de pie con Pablo. Todos, después de enseñarle por meses, amarlos por meses, predicarle el evangelio por meses, enseñarle a Cristo por meses, ninguno de ellos se levantó con Pablo. Y Pablo dice, pero son cristianos, cometieron error. Señor, perdónalos, sigamos hacia adelante. Amén. Es algo increíble realmente si usted lo mira. En la oración Pablo se parece a Jesucristo. Amados, escuchen lo que voy a decir. Abandonados por los hombres no significa ser abandonado por el cielo. Amén. Y esa es la lección de este versículo. Cuando Pablo dice, el consuelo y la ayuda más excelente no provienen de los hombres, sino viene de Dios. Los hombres lo abandonaron, pero él dice, pero el Señor estuvo conmigo. Mientras yo tenga a Cristo, yo tengo a todo. Nadie se levantó conmigo, pero el Señor estuvo ahí. ¿Amén? ¿Qué no podemos hacer si el Señor está a nuestro lado? ¿Qué es tan difícil que no se pueda hacer cuando Dios está a nuestro lado? El Señor había hecho su presencia notable en la vida de Pablo. Pablo sabía que Cristo estaba con él en cumplimiento de las palabras prometidas en Mateo 28:20. Cuando dice Cristo, yo estoy con ustedes todos los días hasta que el fin del mundo. Nunca los dejaré, nunca los abandonaré. Y Pablo dice, ¿qué? ¿Sabes qué? Nadie estuvo conmigo, pero ¿quién sabe? Pero ¿sabes qué? Cristo estuvo conmigo y eso era todo. Todo lo que yo necesitaba. Dios estaba con el apóstol. ¿Hasta qué grado? Dice él, el Señor me fortaleció para que proclamara plenamente el mensaje para que todos los gentiles pudieran escucharlos. Y aquí yo me maravillo, digo, qué Dios tan grande servimos. En su momento más débil de su vida, Dios fortaleció a Pablo. le dio la fuerza para poder levantarse y continuar y ser fiel y predicarle a los mismos gentiles que los querían matar el Evangelio de Jesucristo. Este es Dios. Le dio fuerza al débil apóstol, al solitario apóstol, al apóstol en peligro. Le dio fuerza para levantarse y decir, yo estaré en Cristo hasta la muerte, no voy a abandonar a Cristo. Y abre su boca y a la misma gente que lo quiere matar le predica reconciliación en Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo vino, Cristo murió, Él sufrió por ustedes. Él pagó la deuda que ustedes le deben a Dios. Y si ustedes voltean de sus pecados y corren a los brazos de Jesucristo, serán perdonados eternamente, salvos en Él. Le dará una nueva vida, una nueva disposición y una nueva eternidad. Sean renacidos en Jesucristo. Pablo predicó a los reyes gentiles que querían matarlos este gran mensaje. El amor de Dios. Amén. Pablo, te voy a dar fuerza, no solamente para que estés firme, pero para que abras tu boca, para que los gentiles que te quieren matar, oigan el amor de Cristo. ¿Y qué amor que sale del apóstol? La misma gente que lo quiere matar, él le dice, Cristo te ama. Ven a Jesucristo. ¡Qué grande es Dios! Con razón dice Pablo, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo. Gloria a Dios, es todo lo que necesitaba. Y dice, y Dios me rescató de la boca del león. Y aquí Pablo está hablando del rescate físico. Y realmente está citando Salmo 22, versículo 21 al 22. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme, hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Es lo que Pablo dice que hizo. El Señor lo rescató del león. Así que él habló y proclamó. ¿Y qué dice el salmista? Tú me salvaste, por eso que hablé. Pablo está citando el Salmo, dice, el Señor me salvó físicamente de la boca del león. Me salvó físicamente para que yo pueda proclamar el Evangelio de Jesucristo. Mientras esté en este mundo, yo tengo un propósito. ¿Cuál es mi propósito? Alabar, servir al Señor y proclamar el mensaje del Evangelio a los pecadores. Y dice Pablo, si el Señor me salvó en el pasado, entonces tengo ánimo para mi presente y para mi futuro. El Señor que me libertó en el pasado, me librará de toda obra mala que venga contra mí. Fíjense, amado, Pablo no dice que el Señor lo librará de la muerte. Él esperaba morir. Él dice, mi vida está sido derramada como una ofrenda. Pero lo que está diciendo es que en el momento cuando Él venga a morir, el Señor lo librará de la tentación a la apostasía para salvarse su vida. El Señor lo librará de la cobardía que entra el hombre cuando quiere preservar su vida. El Señor lo librará de un espíritu erróneo que quiere preservar su propia vida abandonando a Cristo. Nosotros el Señor lo librará para que se afirme hasta el final. Gloria sea a Dios. Amén. Usted está en Cristo, el Señor lo librará físicamente de los peligros de este mundo hasta llegar el tiempo que lo libre eternamente, trayendo a su presencia. Pablo había rescatado, anteriormente Pablo había sido rescatado de la muerte, ahora se ha rescatado por la muerte. ¿Pueden ver la diferencia? Si él me había rescatado, dice Pablo, de la muerte anteriormente, ahora me va a librar por el camino de la que, de la muerte. Pero todo es liberación. Y tenemos ejemplos de esto en la palabra de Dios. Ustedes saben de Sadrach, Misac y Abednego, los amigos de Daniel. Cuando el rey se enojó contra ellos porque ellos no querían adorarle la imagen del rey, mandó que el horno se hiciera 7 veces más caliente. Y cuando abrieron las puertas del horno, ¿se recuerdan? El fuego salió y mató a los soldados que lo estaban echando adentro. Y cayeron los 3 hombres en el medio de este horno 7 veces más caliente de lo que era natural. Y cuando el rey mira adentro del fuego, mira a los hombres caminando, los 3 y otro más. Uno como el hijo del hombre. El Hijo de Dios, perdón. Y él, aterrorizado, le dice, salgan del fuego, y salen del fuego, y se recuerdan, sus ropas no fueron quemadas, ni el olor al humo estaba en sus cuerpos, completamente libertados físicamente. Solo Dios puede hacer eso, amén. Y Dios lo había sido con Pablo, lo había libertado una vez de la boca del león. Pero el mismo Dios que liberta físicamente, a veces liberta eternamente por medio de la muerte. Recordemos a Esteban, proclamando el Evangelio, los hombres lo empezaron a apedrear mientras lo estaban apedreando, él los perdonó y pidió que Dios lo perdonara. Miró hacia el cielo y dijo, miro a Cristo, no sentado en el trono como lo miramos en el resto del Nuevo Testamento, pero sino levantado, listo para recibirme, listo para darme un abrazo. Me está libertando eternamente, me está llamando a mi casa, al hogar, me está llamando al cielo. Y Esteban fue libertado, amén, de este mundo y las tentaciones y las preocupaciones y el dolor, eternamente en la presencia del Señor. ¿Cómo es que Dios liberta? A veces físicamente, a veces eternamente, pero siempre liberta a los santos, amén. Y Pablo sabe que había sido libertado físicamente y ahora sería libertado eternamente, pero el Señor siempre estaba con él. Él nunca iba a ser separado del amor de Dios que está en Cristo. Romanos 8:38 al 39, el mismo apóstol dice, porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, el versículo 39 final, nos separará del amor que está en Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. ¿Pueden ver, amados hermanos? Ni la muerte ni la vida me separan de Dios. Digan amén. Si vivo, vivo para quién? Cristo. Si muero, ¿es qué? Ganancia. Como sea, ganamos. Amén. Como sea, ganamos. Con esta confianza total que tiene el apóstol, entonces él dice, el Señor me traerá salvo a su reino celestial. Dios preservará al creyente del mal hasta el punto que el creyente esté seguro en las manos de Dios. Pablo está diciendo, no importa lo que ocurra, yo estoy en las manos del Señor, estoy seguro. Y Pablo tenía la expectativa de cuando él muriera, inmediatamente estar en la presencia del Señor. Encontramos esta realidad grabada por nosotros en Salmo 73:24. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Ahí está la determinación que cuando se termine todo aquí, amados, cuando se termine todo aquí, yo estaré con él para siempre. Amén. ¿Qué le puede hacer Roma a Pablo? Nada más que navegarlo y llevarlos sano a su hogar. Ellos quieren matarlos. Ellos quieren quitarle la voz. Y cuando lo maten, realmente son instrumentos que lo conducen ¿a dónde? A su hogar celestial. A su recompensa eterna. Él gana. Y si le permiten vivir, él sigue predicando. Él sigue demostrando a Cristo. Él gana, como sea el que él gana. Pueden verlo, amados. Y mientras usted tenga aliento en sus pulmones, amados, hablen el Evangelio, prediquen a Jesucristo, vivan solamente por Él, no amen a este mundo, pongan sus ojos en Cristo, sigan a Cristo, y un día el Señor lo libertará a usted finalmente. Lo llevará a su casa salvo, a su casa salvo. 2 Corintios 5:1 dice lo siguiente, porque sabemos que si esta tienda terrenal, que es nuestra morada, este cuerpo, es destruida, tenemos de Dios un edificio, no una tienda, un edificio, una casa, no hecha por manos, eternas en los cielos. Si ese cuerpo es destruido, tenemos que algo mejor, algo eterno, la presencia de Dios para siempre. Con el corazón lleno de entonces de esta gratitud, el apóstol dice, el Señor me llevará salvo al reino celestial. ¿Qué significa estar salvo en el reino celestial? La seguridad del cielo, donde el ladrón no puede entrar, donde el mojo no puede entrar, donde la recompensa está guardada para mí, donde las coronas me están esperando, donde la presencia de Cristo está para siempre, eternamente, donde yo exploraré a Dios para siempre, donde toda lágrima será borrada, donde estaremos adorando al Señor con los ancianos, escrito por nosotros en el libro del Apocalipsis para siempre, donde todos los cristianos de todos los tiempos, todos los creyentes con manos unidas adorarán al Señor, donde no habrá ladrón, no habrá pecado, no habrá dolor, no habrá muerte. Amados, ¿qué significa el cielo para usted y para mí? El lugar de seguridad eterna. Mientras estemos en este mundo, hay peligros, hay soledad, pero llegará el tiempo donde estas cosas pasarán y estaremos con el Señor eternamente, amados, eternamente. Es algo increíble. Y Y por eso, con el corazón lleno de este pensamiento, de la gratitud, de esta liberación que le espera eternamente, Pablo ahora dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una doxología, un cántico de oración sale de la boca del apóstol. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo voy a casa, a Él sea la gloria. Él me llevará con seguridad, a Él sea la gloria. Él me libertó de los leones para poder proclamar un poco más la palabra del Señor. A Él sea la gloria. Para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice la iglesia? Amén. A Él, amados, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, tenemos que adorar al Señor. Y miren el versículo 19 al 21. Pablo ahora consideró que estaba solo, consideró el que el ministerio a veces hay peligro, pero todo eso no es nada comparado con la presencia del Señor, y lleno de la presencia del Señor, y sabiendo que Él se iba a partir para ese lugar seguro, para el cielo. Ahora Pablo expresa su amor por los santos en el ministerio. Y quiero, por favor, decirle algo. Si usted no ama a todos los hermanos que el Señor ha puesto en su vida, usted es posible que no sea salvo. Amén. Esas son las palabras de Juan el apóstol. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso, y la verdad de Dios está en él. Y yo he predicado por los últimos casi 3 años este mensaje, creo. Otra que otra vez. Amar a Dios, amar al hermano. Amar a Dios, amar al hermano. Ustedes me han oído por casi 3 años. Sin fallar. Predicar la misma cosa. Amar a Dios, amar a Dios son evidencias de la salvación. Amén. Ustedes son, como dice Pablo, ustedes son mis testigos. Y yo he predicado ese mismo mensaje de una forma u otra por lo largo de los 3 años que lo conozco a ustedes. Y estoy aquí al punto de decirle que si ustedes no están practicando todavía eso, hay un problema con su salvación, con su confesión. ¿Amén? Porque, ¿cómo es que no voy a amar al hermano cubrido en la sangre que Cristo amó? Tengo que amar a quien que Cristo ama, porque me amó a mí y lo amó a él de la misma manera que murió por ambos. Amados, tenemos que amar a los hermanos. Y mire lo que dice Pablo en el versículo 19 al 21. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corintio, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Milito. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, también Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Y usted dice, ¿dónde está el amor ahí? Espere. Primeramente quiero que ver que los que estaban con Pablo mandaban saludo. Y Pablo, desde donde él estaba, en la cárcel, con sus últimos días de vida, dice, mira, saluda. La palabra saluda trasladada para nosotros pierde algo. Porque en la cultura de que estamos hablando, un saludo no era solo cómo estás, hermano. Ojalá estás todo bien, gracias, gloria a Dios. Así somos nosotros. Bien lejos, ¿verdad que sí? La cultura latina por lo menos enseña un poco más de amor. Hay otras culturas que no enseñan tanto amor, pero todos creo que estamos un poquito lejos. ¿Cómo está, hermano? Ay, gloria a Dios, qué bueno que estás bien. Y a veces decimos cosas, oraré por ti, y se nos olvida hasta orar. Pero cuando Pablo dice saluda, él está hablando de que el abrazo fraternal con el beso fraternal. Era déjame traerte cerca, déjame abrazarte, darte un beso en el cuello y el otro beso en el otro cuello, decirte cuánto te amo en Cristo. ¿Pueden ver la diferencia? Nosotros no somos así. Y creo que sería algo extraño practicarlo. No estoy diciendo que tenemos que estar así. Pero cuando Él dice saluda, Él dice, manda todo mi amor a estos hermanos. Y los que están conmigo, ellos mandan todo su amor hacia ti. Si yo no puedo estar con ellos, si yo no los puedo abrazar, si yo no los puedo traer cerca, si no les puedo dar el beso fraternal, si no puedo llorar por verlos de la alegría, entonces hazlo tú por mí. Yo estoy en la cárcel, yo no lo puedo hacer. Hazlo tú por mí. Dile que yo les mando, que yo los amo. ¿Pueden ver el amor, amados? ¿Pueden ver el amor? Es algo diferente. La palabra de Dios dice que los hombres que eran ancianos, los hombres, no las mujeres, los hombres ancianos de la iglesia de Éfeso, cuando se encontraron con Pablo en la playa, cuando Pablo estaba listo para ir para atrás a Jerusalén, y Pablo le dice por el Espíritu, yo nunca jamás lo veré en este lugar otra vez, el Señor me está llamando a morir, esta será la última vez que nos miraremos, esos hombres dignos, líderes, hombres. Dice la palabra de todos, cayeron en el cuello de Pablo y empezaron a llorar y a besarlo. Imagínese la escena. Cada vez que lo leo me pongo emocional. Todos estos hombres, hombres, todos en un grupo cayeron sobre el apóstol. Todos empezaron a llorar y a besar al apóstol. ¿Cómo vamos a vivir sin ti? Te amamos tanto. Tú eres tan significante en nuestras vidas. Tú has sido una gran bendición. ¿Cómo es que vamos a seguir continuar sin ti, Pablo? Y estaban llorando. Y Pablo dice, ¿qué hacen ustedes? Rompiendo mi corazón de esta manera. Él también estaba llorando. Me están rompiendo el corazón. No fueron las mujeres, fueron los hombres que cayeron sobre Pablo. Y si un hombre cae sobre mi cuello y empieza a llorar, le digo, ¿qué estás haciendo? Somos diferentes, ¿verdad que sí? Vamos a ser honestos, no es nuestra cultura, no es como, no, aquí no se juega eso, ¿verdad que no? Pero podemos ver la diferencia en el amor. Y lo que estoy diciendo, no que hagamos esto, sino que enseñemos amor genuino. No con besos, pero con oración, con preocupación verdadera. Te amo en Cristo, ¿qué necesitas? Hay necesidad en tu vida, yo quiero suplirla. Te amo en Jesucristo, tú eres mi hermano. Eres más valioso a mí que mi hermano fraternal, porque él no ama a Cristo, pero tú amas a Cristo, somos comprados en la misma sangre. ¿Pueden verlo, amados? Como Cristo, ¿quién son mis hermanos? ¿Y quiénes son mis hermanas? ¿Y quién es mi familia? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. Esa es mi familia auténtica. Yo he predicado este mensaje por los últimos 3 años. Es tiempo que pongamos atención y que practiquemos si no lo estamos practicando. Amén. Porque esa es una de las marcas de la que salvación. Y Pablo aquí no está preocupado por su propia vida. Él va a morir. Pero antes que muera, mira, dale un abrazo. Dale un beso. Dile que los amo, que los extraño. Quisiera estar con ellos. En el libro de Filipenses dice, para mí el vivir es Cristo, ¿verdad? Y morir es qué ganancia, qué elegiría si el Señor me da la opción, no sé, porque es beneficioso que yo esté con ustedes, los amo, quiero estar con ustedes para bendecirlos, pero también partir y ir con el Señor es mucho mejor. Así que estoy en la decisión, me quiero ir con Cristo, pero sé que ustedes me necesitan y los amo. ¿Pueden ver el amor? Amado, podemos ver el amor. Pablo ama a los hermanos. Él manda su amor y los hermanos que están con Pablo mandan su amor. Y hay un amor, pero amor por donde quiera. Es algo increíble. Aquí leemos acerca entonces de este grupo de personas que habían sido y continuaron siendo una bendición a Pablo mientras él se concentraba en la obra del Evangelio. Estos hermanos lo habían amado y Pablo ahora en la cárcel. Timoteo, mientras tú vengas a verme, ámalos. Enséñale amor y dile que ese amor que ellos sienten en ti realmente viene de mí. Viene de mí. Aquí si me permiten un minuto de desviarme un poquito. Creo que es importante. Hay un punto de doctrina aquí muy importante. Él dice, a Trófimo lo dejé enfermo en Melito. Y es bien fácil sobrepasar esa parte de la escritura, pero creo que tenemos que prestar atención. Trófimo, servidor del Señor, estaba ¿qué? Enfermo. Pablo no lo sanó. Pablo lo dejó enfermo y se fue. Y aquí llegamos a esta falsa enseñanza que está entrando a toda la iglesia, que el Señor no permite que tú nunca te enfermes, que tú solo tienes la fe. Si tú tienes la fe, nunca te vas a enfermar. Solo tienes que llamarlo y clamarlo y el Señor siempre te va. Y si no te salvas de tu enfermedad, es porque tú no tenías la suficiente fe. Pastores que se llaman ser pastores dicen, el Señor me ha dado el poder de sanar cualquier cosa. Si tú vienes a mí, yo oraré por ti, el Señor te ha sanado, recíbelo por fe. Y si tú continúas enfermo, porque la culpa es tuya, no es mía. Porque yo te salvé. Y si te sanas, la gloria va a mí. Así, nunca pierdo, ¿verdad? Nunca pierdo. Siempre la gloria viene a mí. Y si te mueres, el pobrecito no tenía suficiente fe. Yo lo salvé, pero él no tenía la fe para aceptar la sanación, ¿verdad? Y entonces la salud, y entonces esa persona se muere pobrecita. Incluso una mujer que se llama pastora, que sabemos que eso no es bíblico, proclamó en la iglesia Bethel que ella tenía el poder de salvar a todas las personas del cáncer actual, hasta la que la encontraron que estaba viajando a Europa para tratarse de qué, de cáncer. La que dijo que el Señor le dio el poder para salvar a todos de cáncer, la encontraron que se estaba escondiendo a fuga, yendo a Europa para recibir tratamiento porque había descubierto que tenía cáncer. ¿Verdad? Amados, los cristianos se enferman. Amén. Se envejecen Miren el espejo, es que es realidad. Y nos morimos. Timoteo ya no está aquí en este planeta. Pablo no está aquí, él fue matado, pero a muchos de los cristianos que no sufrieron el martirio han pasado de edad o de enfermedades. Amén. Escuche, en la providencia soberana de Dios, los creyentes también se enferman. Eliseo en Segunda de Reyes, capítulo 13. Ezequías en Segunda de Reyes, capítulo 20. Pablo en Gálatas, mis ojos. Usted me hubieran dado sus ojos, si es posible. Algo estaba mal con los ojos de Pablo. Epafrodito en Filipenses 2. Timoteo en Primera Timoteo. Mira, toma un poquito de vino por tu estómago, que sé que tienes frecuente, está mal. Pablo lo dice, ¿dónde está tu fe? ¡Clama! Le dice que toma un poquito de medicina. Parece que el Señor no te va a quitar la enfermedad, así que vas a tener que seguir con ella. Toma un poquito de medicina, un poquito de vino para tu estómago. ¿Amén? No hay nada mal de ir a un doctor, mientras nuestra esperanza y fe no se ponga en el doctor, sino en Cristo. No hay nada mal de tomar medicina cuando se tiene que tomar. Y no hay nada malo admitir que estoy enfermo. Hablando con una co-trabajadora, directora de una escuela, la miraba que estaba estornudando unos años atrás, estaba con una gripa, le dije, ¿estás enfermo? ¿Estás muy enferma? Dice, yo no estoy enferma. Le dije, ¿cómo que no estás? Dice, es mi confesión positiva. No voy a confesar que estoy enferma, voy a confesar que estoy en salud. Le digo, ¿sí? ¿Entonces estás bien? Sí, sí. ¿Y por qué estás estornudando? ¿Estás siendo? ¿Por qué te ves miserable? ¿Verdad? Podemos ver, amados hermanos, esta tontería. No se desvíen esas tonterías. Acepten que estos cuerpos están caídos y el Señor ha redimido el cuerpo en parte, pero quedamos en el remanente, en esta carne. Se va a envejecer, se va a poner peor las cosas y un día nos vamos a morir. ¿Verdad que sí? Acéptenlo, es natural. Alaben a Dios y sirvan a Dios mientras tengan vida y fuerza. ¿Amén? Bueno, quería desviarme por eso porque creo que es importante. Pablo aquí, sabemos que Pablo sanó por el poder de Dios a muchos enfermos y también hasta los muertos fueron resucitados, pero a Trófimo lo dejó. ¿Por qué? Porque Dios dijo, no, a ese no, por ahora él va a tener que sufrir y servirme en su enfermedad. Gloria a Dios, servimos a Dios en la enfermedad. Amén. Bueno, todo eso dicho, miramos el amor del apóstol, él sabe que se está yendo, vamos a terminar con lo siguiente, con su último aliento en los pulmones. ¿Qué hace Pablo? Él ora por los santos en el ministerio. ¿Pueden verlo? El Señor sea con tu espíritu. Esa es una oración. Amén. La gracia sea con ustedes. Esa es otra que. Las últimas palabras de Pablo, jamás grabadas, fueron una oración. No por sí mismo, sino por los santos. No sé si eso tiene impacto en su vida. No sé si lo han considerado. Pablo nunca escribió nada más. Esas fueron sus últimas palabras escritas. Y no fue el Señor, líbrame, el Señor, llévame, el Señor, bendíceme. El Señor sea con tu espíritu. Y la gracia del Señor esté con todos ustedes, mis amados. Amén. ¿Pueden verlo? Eso de amar el pueblo del Señor es algo serio, ¿verdad que sí? Con sus últimos alientos en sus pulmones, Pablo no pide nada por sí mismo, pide por ellos. Timoteo, que el Señor esté contigo. La presencia del Señor te brinde consejo y amonestación en todos los asuntos difíciles. La presencia del Señor te consuele en toda angustia. La presencia del Señor te derrame gracia en todo momento de necesidad. La presencia de Dios te fortalezca y te mantenga firme hasta el final, como me ha mantenido a mí. El Señor sea con tu espíritu, que el Señor siempre esté contigo. Es mi deseo, mi oración delante del Señor. Y la segunda parte de esta oración se dirige no solamente a Timoteo, pero sino a todos los que iban a leer la epístola. Y recuerda que esta epístola fue a Timoteo de ser buen pastor, pero él quería que toda la iglesia la leyera. ¿Verdad? Porque lo que el Señor manda, el pastor manda a todos los hermanos. Hemos hablado de eso, ¿verdad que sí? Y escucha lo que dice. La gracia sea con ustedes todos. ¿Ya? Orando por el pastor, que el Señor esté contigo, pero que la gracia del Señor conduzca a todos los hermanos hasta llegar sanos y salvos al hogar celestial. Bueno, amados, que la gracia del Señor siempre esté con ustedes. Amén. que las últimas palabras de Pablo, que nos enseña a amar a los hermanos, estén siempre en su corazón. Que ustedes siempre amen a los hermanos. Dios me lo bendiga. Dios me los cuide. Oremos. Padre, te damos gracias por lo que acabamos de leer. Estas verdades tan grandes y increíbles, Padre, que nos enseñan a amar, que nos enseñan el significado del ministerio, que nos enseñan, Padre, a caminar contigo correctamente.